Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día estaba marcada por los documentos del 23F desclasificados por el gobierno. Esa era la noticia, los contenidos. Estábamos toda la mañana dándole a ver si conseguíamos entrar. Pero a eso de las 7 y cuarto de la tarde, nada más encender esta linterna, saltó la otra. Y tenía que ver. La muerte del protagonista de aquel golpe de Estado, Antonio Tejero. Bueno, uno de ellos, el que más dimos. Ha muerto en Alcira, Valencia, y siempre será recordado por este sonido, pistola en mano, cuando asaltaron el Congreso durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.
En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo... Cuidado, la policía.
Claro, los nervios del reportero, del corresponsal en el Congreso, la policía, eran guardias civiles, pero claro, es que les, apuntándoles a ellos mismos les tiraban al suelo. Yo me acuerdo de las fotos de Manolo de Barrio Pedro y de Manuel Hernández de León. Los dos foteros de la agencia EFE, que son los que pillan esas fotos para la historia que les vemos de perfil, pensad la tribuna de los fotógrafos en el Congreso y Tejero ahí abajo. Pues ellos lo hicieron y se guardaron el carrete en el calzoncillo. Les requisaron las cámaras, pero tenían el carrete guardado. Por eso los vimos semanas después, días después. Nació en Alaurín el Grande, Málaga. Por aquel entonces, en 1981, era teniente coronel de la Guardia Civil. Ingresó en el cuerpo en el 51, después fue expulsado tras protagonizar el esperpéntico show de la Cámara Baja, claro. Los diputados pasaron más de 17 horas en el Congreso. Solo tres no se agacharon que se viera. Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y el que dio la cara y se levantó, claro, militar, general, Gutiérrez Mellado. Tejero apareció con más de 250 guardias civiles. Algunos de ellos dispararon al techo. Allí siguen. Se dispararon entre 40 y 45 balas y, de hecho, hoy se conservan al menos 35 impactos, los agujeros en el hemiciclo. Marcas para el triste recuerdo de la historia, sí. Tejero se rindió, los guardias civiles abandonaron el Congreso. El exteniente coronel fue condecorado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque solo cumplió algo menos de la mitad. Fue puesto en libertad en el 96. La misma pena se le impuso al teniente general Milans del Bosch y al general Alfonso Armada. Casualidades de la vida, así se fragó la historia. Esta noticia llega, como te digo, el día en el que el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F. Decenas de archivos, informes y conversaciones transcritas que confirman el papel fundamental del rey Juan Carlos. Los propios militares atribuyen el fracaso del golpe porque dejaron, comillas, libre al Borbón al tratar con él como si fuera un caballero. Cierro las comillas. Llegan a decir que el monarca es un objetivo a abatir y a anular. Don Juan Carlos estuvo en todo momento informado sobre lo que ocurría en el Congreso. No se separó del teléfono, ni él, ni Sabino Fernández Campos, claro. El rey también conversa durante toda la tarde y buena parte de la noche con Milán del Bosch, teniente general en Valencia, este sí que sacó los tanques, otro de los responsables. En todas esas llamadas les pidieron que se rindieran, pero no. Después Juan Carlos le asegura que no abdicará la corona ni abandonará España y añade, quien se subleve está dispuesta a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Horas después, el rey volvió a insistir a Milans en que esto tiene que acabar de una vez. A eso de las 6 de la madrugada, Milans devolvió los tanques y los blindados a los cuarteles. Además del papel del rey, alguna píldora más, hubo muchos implicados, entre ellos al menos 6 miembros de los servicios secretos que conocían o colaboraron con el golpe. Estos se fueron de rositas. Los archivos también nos cuentan la reacción de la mujer de Tejero tras el fracaso del golpe. Dice que el ejército le había dejado tirado como una colilla y que le habían engañado después de tanto amor a España. Y los documentos confirman que los militares tomaron Radio Televisión Española. Tampoco hacía falta los documentos, que me hubieran preguntado a mí. Y tenían orden de tirar a matar. Comillas, el primer tiro al aire, el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Así consta. Fueron momentos muy tensos, lo comentábamos ahora medio sonriendo, pero yo estaba allí. Sí, yo estaba allí. Estábamos trabajando como auxiliares artísticos, esa era la categoría. En Aplauso, Confradejas dirigía Uribarri y el realizador era Lizardo García. Cuando bajó y dijo, oye, que están entrando en el Congreso, todos ahí medio acojonados, ¿y eso qué querrá decir? Y efectivamente, no existía el pirulí, los informativos estaban en Prado del Rey, la señal del directo llegaba desde la unidad móvil del Congreso. Interrumpen la grabación, recuerdo que era con Robert Palmer, y allí nos tiramos en los pasillos flipando, viendo los tanques enfrente en el descampado de Somosaguas, hasta que salió el rey por la noche, nos contaron, los militares se retiraron al cuartel de al lado, que era el de transmisiones, que está justo pegado a Prado del Rey, y nos salimos acojonaditos a coger el autobús para volvernos a Madrid. Hasta que pasó la Llorente, que era ese autobús verde de línea que hacía el transporte público hasta Madrid. En fin, son la historia del abuelito, pero ¿qué queréis? Tenía que contarlo. Ah, otra anécdota muy curiosa. Estando yo en Europa Press años después, yo era un joven reportero, entonces se celebra, no sé si el quinto aniversario o no sé qué, del 23F, y estaban en la cárcel, claro. Milán del Bosch, quiero recordar que estaba en Alcalá Meco, y era Tejero el que estaba en la cárcel de Figueres. En Alcalá Meco había una prisión en el centro militar. Y recuerdo que dije, coño, pues a ver si se me pone. Y llamé a la cárcel. Mire, soy un periodista de la agencia Europa Press, quiero hablar con Milán del Bosch. Un momento. Me pasan a otro. Mire, soy un periodista, quiero hablar. Un momento. Y se me pone al teléfono Milán del Bosch. ¿Os imagináis llamar a una cárcel y que se te ponga el malo directamente? Bueno, pues ahí. Así se hace la historia. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Diego Garrocho. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Profe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Expósito?
Buenas noches. Oye, hay mil enfoques, pero os quiero preguntar por uno muy concreto y luego ampliamos, que viene Jorge Bustos y seguro que nos da ideas. Hablaba yo hace un rato con Julia Navarro y ella lo vivió en la tribuna. Ella ya era una joven reportera de pueblo. Estaba allí y se tiró hasta la madrugada que les soltaron. Y me contaba que sintieron mucho miedo, pensaban que les iban a matar, que el golpe era tan cruento que les iban a matar, pero que sintió vergüenza. ¿Se entiende ese sentimiento años después, Diego?
A mí me pilla un poco lejos, es decir.
Por lo que has estudiado.
Yo represento a esa España que no fue testigo, yo no había nacido y que creo que vivimos el intento, el golpe de Estado, de una manera algo distinta. Y sí que es verdad que desde nuestra posición, quienes hemos nacido en democracia y quienes no hemos vivido tan de cerca, digamos, acontecimientos que han puesto en riesgo la democracia, sí que parece un capítulo grotesco. Es decir, es un capítulo evidentemente triste, pero también tiene una cosa de sainete, casi paródica, que no le resta ninguna gravedad, pero que nos parece imposible. Yo no nací tanto tiempo después, pero claro, mi memoria sí que comienza después y me resulta muy difícil de encajar, y mira que luego han pasado cosas importantes en la historia de España, pero sí que tiene un punto esperpéntico.
Yo, que tenía 15 años todavía, estaba estudiando, estaba en el instituto y pasé toda la noche. No fui a un examen del día siguiente porque estuve viendo hasta que se solucionó, hasta las 6 de la mañana, a ver saltar a los guardias civiles por la ventana y tal. Bueno, sí, hay un sentimiento de vergüenza que se te cura hace un par de años cuando ves a un tío vestido con unos cuernos de bisonte saltar el Congreso de Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre decimos lo mismo, de que estas cosas de sainete solo pasan en España, pero luego no hay nada mejor como ver lo de después y lo que ha pasado después para decir, bueno, pues también en todos lados cuecen aguas.
Es verdad. Creo que por ahí van los tiros, nunca mejor dicho, de Jorge Bustos esta noche con su enfoque. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. Decía Borges que a la historia le gusta la simetría, o la rima, o las coincidencias. Y justo el día en el que se desclasifican los papeles secretos del 23F va Antonio Tejero y se muere. El teniente que dio el golpe de Estado, que lo ejecutó, aunque no era el autor intelectual del golpe, y que fue traicionado, además, por algunos de los que estaban detrás, ha ido a morir el día en el que hemos descubierto la verdad, hasta ahora oculta, sobre el 23F. ¿Y cuál es esa verdad? Pues exactamente la que ya conocíamos, la que ya nos habían contado los historiadores serios, que fue Juan Carlos I, el hombre, el rey, que salvó a nuestra incipiente democracia de una involución. Y eso yo creo que refuerza su figura, que recordemos está en el destierro, vive fuera de España, desde que bajo el maltrato del actual presidente del gobierno tuvo que salir del país. Yo creo que si había alguna intención aviesa en esta operación de marketing de Sánchez con la desclasificación de los papeles para debilitar a la monarquía, pues habría que decir que le salió el tiro por la culata, porque quien sale reforzado de esta desclasificación es sin duda Juan Carlos I.
Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Digamos que ya se sabía, Alberto, constaba desde el sumario del juicio, que insisto, iba a ropa casa, claro, aquel sumario que dio Europa Press en exclusiva y que provocó, me lo contaban los mayores cuando yo empecé a currar allí, cómo se presenta la policía a por el sumario, dirigía Antonio Herrero padre, y cómo por la escalera de Castellana 210 se escapan con el original del sumario Carlos Llano, Miguel Ángel Liso, Alex Grigelmo, grandísimos periodistas de entonces, para que la poli no les pillara. No, aquí no tenemos nada, se ponen a registrar y los otros corriendo con el sumario por la escalera. Esa es la historia del periodismo. El papel del rey, Alberto.
Pues yo creo que efectivamente al final esta desclasificación de los 153 documentos sobre el 23F, que muchos de ellos, de hecho la gran mayoría son posteriores a esa noche, lo que hacen es demostrar o confirmar lo que ya sabíamos después del juicio, después de la cantidad de libros que se han escrito, después de los documentos que se han desclasificado, después de los audios que hemos conocido y que habíamos conocido hace muchos años, pues eso, que el papel del rey es el que sabíamos que fue y que fue, como decía en el Senado esta misma mañana, creo que era Felipe González, decía que ojalá desclasificaran todo para poder demostrar el papel fundamental que tuvo el rey emérito, que luego ha tenido en el final de su mandato lo que ha tenido y ha echado un borrón sobre su historia. Pero en ese momento lo que se demuestra en esos papeles es lo que más o menos todos sabíamos, ¿no? Antes lo has metido tú en la introducción, Ángel, el documento que custodiaba el CNI sobre cómo fueron las, creo que son 13 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 6 y 10 de la mañana en Zarzuela, cómo se vivió esa historia, que es un documento que estaba en manos del CNI, es donde dice esa conversación a las 1 y 10 de la mañana, después de que le esté engañando constantemente Milás del Bosch, que le dice que va a echar otra vez, va a replegar los tanques, pero que hable con Armada, que hable con Tejero, y le dice el rey Sabino Fernández Campos que se retracte, que mande un bando para volver a guardar las tropas, y tiene la conversación a las 1 y 10 de la mañana, creo que es la conversación fundamental que pone fin al golpe, cuando le dice que no piensa renunciar ni piensa abdicar el rey, que se está jugando muchas cosas y le amenaza directamente que será responsable de una nueva guerra civil. Eso pasa a las 1 y 10 de la mañana, le vuelve a decir que sí, que lo va a echar para atrás y Sabino Fernández Campo vuelve a llamarle y le obliga a que le mande el bando que va a emitir. Y a eso de las, creo que es a las 6 o 5 o 5 o 6 de la mañana, ya manda por telex el bando que ha hecho y guarda los tanques a la calle. Y ahí se demuestra lo que pasó, ¿no? Que fue el papel fundamental que tuvo el rey Juan Carlos.
En Madrid salieron los tanques del Goloso.
Sí, de la
Brunete.
De la Brunete, la corazada de Pardo Zancada.
Pardo Zancada, teniente coronel entonces, que los sacó. ¿Qué ocurre? Que a mitad camino se volvieron para atrás. No llegó a Madrid, pero iban por la carretera de comandar los tanques.
Es que fue fundamental, por ejemplo, en todo ese documento que hablamos, viene cuando deciden grabar el mensaje. Primero lo intentan, se dan cuenta que está lo que contabas tú, que estaba el destacamento de caballería que había tomado para grabar el rey, que no podían grabar nada. El jefe al mando del destacamento dice que solo responde a su coronel, consiguen hablar con el coronel, y el coronel le dice que bueno, que lo van a echar para atrás. Efectivamente, a eso de las 10 de la noche liberan Prado del Rey.
Y nos fuimos al autobús.
Pero ojo, que se quedan en un campo de fútbol, lo dice todo en el documento, sí, se sí. Quedan con los tanques, los carros de guardia en un campo de fútbol cercano.
No, cercano no, es que la base, y es que sí, ahí, esa base de comunicaciones del ejército linda con la valla de Prado del Rey, claro. Y linda con el campo deportivo, que se ve la pista de atletismo.
Y se quedan ahí, sí, y sí. Se quedan toda la noche. Dicen que incluso hay un conato de volver a sacar otra vez. Pero luego al final dice, creo que llama el rey, y dice que nos vamos todos al cuartel, y ya se vuelven al cuartel. Y es cuando a las 12:30, 1 de la noche, ya puede grabar el mensaje, y ya con ese mensaje es cuando le dice a Milán del Bosque, una vez que grabó el mensaje, este golpe va contra el rey. Y se acabó.
El rey.
Bueno, el rey yo creo que no solo hizo lo que debía, sino que ahora contamos con esa literalidad de las palabras que engrandecen muchísimo más su figura. No ha habido sorpresas, yo creo que esto confirma el que las cosas a veces son lo que parecen, pero creo que tampoco ha habido sorpresas para el gobierno. Es decir, que la intención del gobierno de desclasificar estos papeles ahora, ellos conocían perfectamente cuál era el contenido, y sí lo han conseguido. Es decir, aquí estamos hablando de una información que simplemente ratifica, o que como mucho es verdad, que subraya, digamos, esa intervención literal del rey, que engrandece su figura, pero creo que la misión de ganar una semana más el espacio informativo para que estemos hablando de algo que en el fondo no entraña una enorme novedad, pues el gobierno lo ha conseguido. Así que yo creo que no ha habido sorpresas, pero tampoco para ellos.
Pero tú no has visto cómo los jóvenes en las calles dejaban de cantar El Cara al Sol, como decía ayer la...
Ah, miles.
Yo he visto un montón de
gente... Salir de aquí y en la esquina de aquí... De
jóvenes han dicho, ya no cantamos El Cara al Sol porque han desclasificado los papeles de 23F, que es el argumento...
Conseguido.
El argumento tan estúpido que dio ayer la portavoz del gobierno... Que
alguien supera, se lo escribiría, yo que no creo supera, que esta señora se lo ocurra.
Supera a sus predecesores, es tremendo.
Es que además un joven no creo que establezca un enlace entre Tejero y Franco. Me parecen personajes disjuntos de la historia.
Bueno, de hecho, 23F les debe parecer a los jóvenes de 25 años, de 23 años, les debe parecer la prehistoria más absoluta.
En fin, en cualquier caso, yo me quedo con un montón de lecciones aprendidas de aquello, me quedo con esa idea que ha apuntado de la vergüenza. La propia Julia Navarro, y oye, en que menos mal que no triunfó, porque en efecto hubiera sido una guerra civil.
Sí. Sí, no, es lo que le dice en la conversación al rey. Yo con lo que me quedo es con la imagen de Ángel Espósito bailando en aplauso.
Sí, es inolvidable.
Esa es tremenda.
¿Quieres que te lo enseñe?
De hecho, no.
Tiene melena y todo, ¿eh?
Hay vídeos, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y sí que puede...
Te vas a...
No, que esta imagen, o sea, pese a todo y por anunciar, digamos, el cómo se deterioran hoy las democracias, responde a una imagen del pasado. Es decir, las democracias que caigan en este siglo no van a venir a golpe de sable, no van a venir a golpe de revólver o de pistola o de arma automática, sino que se van a descomponer por estrategias muchísimo más sutiles. Es decir, que es un espectáculo del pasado, no solo porque ya hace mucho tiempo que ocurrió, sino porque los golpes de Estado son de otra manera.
No, estoy
es que
poniendo...
está buscando el vídeo, Diego.
Perdóname.
Tienes que disculparle.
Mira, en aquella noche, listo, sonaba esto.
Hay que subirlo a redes sociales ya.
No.
No,
son derechos de autor, archivo de Radio Televisión Española.
Todo el mundo pueda verlo.
Ahora te lo enseño, tío. En fin, la historia continúa. ¿Y la coincidencia?
Eso es alucinante.
¿Y la coincidencia?
Es alucinante que... Porque vamos a recordar...
Hablamos de la muerte de Tejero.
Vamos a recordar que hace... Ya no me acuerdo cuándo fue. No sé si hace unos 5 meses o 4 meses.
En noviembre.
Noviembre, fíjate. Cuando dimos todos por muertos a Tejero, porque lo dimos todos. O sea, estuvimos esperando, estuvimos tal. Se confirmó por EFE, se confirmó por muchos medios y se le dio muerto. Y luego nos dijeron que no, que estaba en casa de su hija en Valencia y que ahí seguía. Y que haya muerto uno de los personajes... que no le hace falta leer los papeles que se han desclasificado, que vaya a morir el mismo día, es pues un juego que ni el mejor guionista lo podría haber planificado, ¿no? Es una de estas casualidades que tiene la vida y que, bueno, se cierra ya el círculo definitivamente, ¿no? El 23F al final fue como nos contaron y se ha muerto uno de sus principales protagonistas y se ha puesto fin.
Ahora les han jodido la noticia.
¿Cuál?
La de la desclasificación.
Sí, bueno.
Claro.
Es el colofón, digamos que es la guinda.
Y habla que si no de esta relación providencial que tiene Pedro Sánchez con la fortuna, ¿no? Que parece que todo le sale bien, que el azar siempre le es favorable, aunque en el fondo puede que esto no sea tan azaroso. Lo hemos visto en muchas más ocasiones de una persona que está muy enferma, por ejemplo, y espera que vuelva un hijo de lejos para finalmente expirar. Y bueno, pues sí que no hay esta casualidad de que ha constatado que se...
No deja final, de ser curioso.
Lo mismo ha oído los documentos de su mujer cuando decía la han dejado abandonada como un perro, como siempre, otra vez y tal. Es una de las cosas que se ha declarado.
Y se ha liberado.
El hecho es el que es. En fin, la vida sigue y... se nos van los mejores de la política. Los dos coincidís en proponer el tema Yolanda Díaz.
Es que esta mañana la vicepresidenta ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones en 2027, aunque sí que va a seguir en el gobierno. No será, por tanto, la candidata de ese espacio a la izquierda del PSOE que estos días está buscando reconstruirse. Yolanda Díaz ha dado a conocer su decisión a través de una carta y de un vídeo.
Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Así que, amigos y amigas, seguimos.
Pues en los últimos días Díaz ha dicho que no es momento de hablar de nombres, pero las quinielas están abiertas para saber quién liderará ese espacio.
En fin, nuestra aportación al homenaje a la despedida de Yolanda Díaz, con todo el cariño, es esta.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Bueno, lo dijo literalmente y lo reiteró. Pero en fin, ¿qué?
Bueno, yo creo que se extraen varias conclusiones. Lo primero es a qué velocidad pasa todo y cómo los personajes en política hoy se han convertido casi en material fungible, ¿no? Hubo un momento en el que parecía, bueno, ya sabéis, ¿no?, el diagnóstico de Iván Redondo, que parecía que iba a ser posible.
Otro espabilado.
El que fuera la primera presidenta de España. Y parecía, vamos, acordaos de aquel acto en Magariños, ¿no?, donde parecía que despegaba un personaje que parecía que era la reencarnación de Kennedy, ¿no? Para algunos. Y finalmente ha durado muy poco, ¿no? Es decir, o sea, desde el 23J aquí ha sido un personaje que ha ido declinando. Para ser justo y para no hacer un retrato caricaturesco, yo creo que sí ha conseguido algunas cosas, es decir, que la subida del salario mínimo interprofesional está en su haber, consiguió aprobar la reforma laboral, es verdad que con aquel voto furtivo de Alberto Casero, y también tramitó...
Recordemos que era el del PP de Trujillo, quiero decir.
Y la gestión de los ERTE durante la pandemia. Y luego yo creo que lo que le ha castigado muchísimo, no sé si estáis de acuerdo, es su extraordinaria docilidad con el Partido Socialista. Y pienso sobre todo en dos flancos. Uno era más incómodo para ella, como era el de los escándalos sexuales, porque tenía el caso Errejón dentro, pero la docilidad con la que ha gestionado la cuestión de la corrupción. Os acordaréis de ese amago de pulso cuando decía, esta es la última oportunidad que le doy al gobierno, ¿no?, al PSOE, para que solucione y que haga un cambio de gobierno, que además nadie sabía si lo que proponía era que cambiara a sus propios ministros. Pero yo creo que el no haber sido capaz de marcar perfil y de enfrentarse a ese socio mayoritario del Partido Socialista, Pedro Sánchez, la ha acabado convirtiendo en una imagen casi inservible, incluso dentro de su espacio político.
Y en primer lugar, quería decir que el momento elegido para anunciar su retirada, quiero pensar que ya sabía que a las 12:30 de la mañana iban a ponerse a disposición todos los papeles del 23F, y ella lo ha elegido como media hora antes o poco más de media hora antes.
Sí, y así ocupo lo que ocupo.
Vamos, exactamente, para que pasara lo más desapercibido posible, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo creo que Yolanda Díaz ha sido víctima del canibalismo del propio Pedro Sánchez. Él está dispuesto, él sabe que fagocitar todo lo que haya a su izquierda, toda la extrema izquierda, la izquierda radical, le va mucho en su supervivencia. Y yo me tentaría la ropa de lo que ha pasado. O sea, recordemos dónde está Pablo Iglesias, recordemos dónde está Alberto Garzón.
Izquierda Unida.
Recordemos dónde está ahora mismo Yolanda Díaz. Así que, señor Rufián, que se tiente la ropa, porque el siguiente va a ser él. O sea, si al final el espacio que llaman Sumar acepta a Gabriel Rufián, algo que parece totalmente bastante lejano, pues yo creo que la siguiente víctima va a ser propiciatoria de Pedro Sánchez, va a ser el nuevo líder que salga en ese espacio, porque sabe que su supervivencia depende de fagocitar y de girar el eje hacia la izquierda posible. Y Yolanda Díaz es su tercera víctima, y la siguiente pues será Rufián, será Bustinduy, que le están diciendo ahora mismo que sí es lo más amueblado que hay por ahí, o será, no sé si, un mirlo blanco que aparezca de pronto, ¿no? Pero desde luego, entre su próxima víctima, la próxima víctima de Pedro Sánchez va a ser el nuevo líder que saca para sustituir a Yolanda, de la que efectivamente el amigo Iván Redondo dijo que iba a ser la primera presidenta del gobierno de España. Vaya tío.
Es verdad que toda persona que se acerca o todo grupo político que se acerca a Pedro Sánchez acaba abrazado, con una excepción que es Bildu. A todos los demás les va muy mal, pero Bildu es el único partido que puede aproximarse a Pedro Sánchez sin aparecer abrazado.
¿Por qué será?
¿Por qué será?
¿Por qué será? ¿Por qué se parecerá tanto, ¿no?, uno a otro, los mismos principios de ventaja?
¿Por qué lo dices? Las ironías no, en la radio no.
No,
sé.
No, por eso, que ¿por qué será? Porque yo creo que son gente que funciona con los mismos cánones, ¿no? O sea, son gente que en su momento Otegi ya dijo que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir lo que quería, que eran en su momento los presos todos en cárceles vascas y luego la excarcelación. Y bueno, yo creo que es el principal apoyo que ha tenido, como decía Diego, el principal apoyo que ha tenido Pedro Sánchez el más ciego, mucho más que incluso que Junts o que Esquerra o que, por supuesto, que el PNV, ha sido Bildu. Y en reciprocidad, pues bueno, son los que más perspectivas tienen de dar el sorpaso allí en el País Vasco y a los que mejor les está yendo. Yo creo que los juegan con las mismas claves, juegan con las mismas claves políticas y por eso yo creo que que les va bien el uno al otro.
Y es el único socio del cual no se conoce el pacto. Los demás se han publicado y han sido públicos y hemos podido acceder a ellos, pero las condiciones en las que pactaron Bildu y el Partido Socialista a día de hoy son secretas. Uh-huh. Y son eficaces, se están demostrando muy eficaces.
Y ha puesto a desclasificar, ¿no?
Sí.
¿Qué más desclasificaríais vosotros?
El apagón.
Por ejemplo,
El apagón de hace un año.
Digo, no hace tanto,
que
¿verdad?
No sabemos nada.
Es verdad.
O sea,
las primarias del PSOE se podrían también desclasificar, ahí puede haber información relevante.
La negociación con ETA.
¿La negociación con ETA cuál? Porque ha habido muchas...
Bueno, la que empezó Zapatero y la que... ¿Y cómo terminó? O sea, eso no nunca hemos sabido nada de eso, ¿no?
Yo, además, recuerdo una conversación muy agradable que mantuve por WhatsApp con Óscar Puente hace unos meses. Yo le pedí que, puestos a desclasificar o a informar, que nos desclasifiquen el registro de entrada de putas en el ministerio, por ejemplo. No sé, estaría bien, ¿no? Y le dijera, oye, mira, tal día, tal hora, 20 minutos, entró, salió, no sé...
Le pareció regular, ¿no? Calculo.
No, creo que le cayera muy bien, pero bueno, ya venía cabreado. O sea, esa fue la respuesta de un mensaje que mandó él, por lo tanto.
Es que aquí hemos, en la democracia española últimamente hemos tenido tres grandes desafíos. Uno era el 23F hace 45 años. Otro que ha durado 40 años, que ha sido todos los asesinatos de ETA y todo el asalto a la democracia que tuvo ETA. Y otro fue el proceso. Y resulta que de lo único que conocemos es de lo que más lejano está, que es el 23F. Bueno, pues lo siguiente que sea, todo lo que pasó con la negociación con ETA y toda cómo se llegó a este final. Y, por ejemplo, toda la historia del proceso también, que nos puede decir toda la negociación del amigo Santos Cerdán, con Puigdemont y compañía.
No, pero fíjate yo, ahora ya hablando más en serio, de todo lo que habéis apuntado, yo me quedaría con las actas que tienen que estar, o las grabaciones o lo que sea, que tiene que existir de la negociación con Bildu en los últimos años. Esa es la clave.
Pues me parece que van a seguir esperando. Sí.
Ya, pero, oye, ¿qué quieres que te diga? Me gustaría. Déjame dos minutos, que ahora vengo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos con el politiqueo y luego entramos en otras cosas. José María Aznar ha irrumpido en las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura, en Aragón y veremos en lo que venga. Mecane.
El expresidente ha dicho que Vox está muy contento de que exista Pedro Sánchez y que incluso hay diálogo entre ellos.
¿Cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el gobierno? No me gustaría saber si las hay o no las hay, porque las hay. Me gustaría saber la periodicidad con que las hay.
Estas palabras han sentado muy mal al líder de Vox, a Santiago Abascal, que le acusa de querer boicotear los contactos entre ambos partidos.
Miento otra vez y afirmo algo más. Parece que el señor Aznar está intentando dinamitar las negociaciones y que está intentando decirle al señor Feijóo cómo tiene que hacer las cosas. Y me parece muy preocupante.
¿Cómo veis este proceso, estas negociaciones, este camino con lo que queda por venir? Ojo, queda Castilla y León y Andalucía, veremos qué pasa en los resultados.
Pues las relaciones entre Vox y PP son inescrutables, son como una especie de... No sabes cuáles son las normas que se guían. Estamos entre un PP que está completamente descolocado, que una vez dice una cosa y otra dice otra. Tenemos a un Vox que no se sabe tampoco muy bien si lo que quiere es seguir apareciendo como el partido antisistema e ir a la contra, porque sabe que cuanto más vaya en esa línea, más va a recoger el voto de castigo a este gobierno e incluso a la oposición. Pero claro, la irrupción ahora de pronto de Aznar, diciendo que sabe que hay reuniones pero que no sabe la periodicidad, pues si sabe que hay reuniones, que las diga y que diga cuándo ha habido y cuándo no ha habido. Yo creo que le hace un flaco favor a Feijóo y a Génova, que bastante confundidos están ya en su relación con Vox, porque muchas veces no saben cómo deben comportarse, si les hacen un acuerdo marco para negociar todos los gobiernos autonómicos al día siguiente y después de estar hablando por teléfono con Feijóo, sale Abascal a decir que le tratan como animales. Cuando si dicen que dejan negociar a los varones como dejaron a Guardiola, les va peor. Si toman las riendas ellos, parece que también no avanza la negociación. Pero ya te digo, que aparezca de pronto Aznar diciendo una serie de cosas como si supiera, como si fuera el oráculo, que dice que sí, que sabe que hay negociaciones y no las diga, yo creo que le hace un flaco favor a Feijóo en esta estrategia que, quedamos o no, al final, y como dicen todas las encuestas, va a tener que negociar y va a tener que pactar con Vox en los gobiernos autonómicos y sobre todo tendrá que pactar con Vox cuando sean las generales, porque es que entre los dos dan 200 votos y 200 diputados y lo único que falta por saber es cuál será la proporción, si será 130-70, si será 140-60, pero bueno, dependiendo de eso, es lo único la única incógnita que queda, pero desde luego van a tener que pactar y más tarde que temprano.
Yo estoy de acuerdo en que Aznar no le ha hecho un favor a Feijóo, lo que no tengo tan claro es que Aznar tenga que hacerle favores a Feijóo. Y creo que lo que ha hecho José María Aznar es intentar hacerle un favor a su partido y un favor a su país. Y creo que en eso es legítima, es decir, es una posición legítima. Y Aznar y desde el entorno de FAES se lleva anunciando desde hace mucho tiempo el modo en el que Alberto Núñez Feijóo está planteando la relación con Vox es equivocada. Aznar no es el único, yo creo que quien ha formulado con más precisión esa hipótesis es Miguel Ángel Quintanilla, que incluso ha sacado un libro que se llama Contra la ruptura, que plantea una hipótesis que es sofisticada y que tiene algún sentido. Miguel Ángel Quintanilla lo que plantea es que tanto el Partido Socialista como sus socios populistas y Vox constituyen un bloque de ruptura con respecto a la Constitución del 78 y que la misión del Partido Popular, por lo tanto, es oponerse a ese bloque. Es un bloque que no responde a izquierdas y derechas, porque evidentemente Vox y el Partido Socialista no comparten ideología, pero sí comparten esa misión de ruptura. Y por lo tanto, lo que proponen algunas cabezas que no son las más romas, ni son las más torpes, ni son tampoco las que tienen menos olfato político, es que la negociación con Vox es de un altísimo riesgo, porque la misión de Vox no solo es devorar al PP y acabar con el Partido Popular, sino que también plantea eliminar ese marco que en principio estaría llamado a proteger el Partido Popular, como es la Constitución del 78. No es fácil la negociación y el planteamiento de una estrategia, porque evidentemente los números son los que son, es decir, va a haber una amplia mayoría de derechas, pero a mí sí me parece interesante y yo prestaría siempre atención a lo que dice José María Aznar, porque creo que puede estar bien informado. Es verdad que sería deseable que dijera de qué se tratan esas conversaciones o si han tenido lugar, pero creo que hay una cosa innegable, es decir, que a Pedro Sánchez le viene bien que Vox crezca, no hay dudas, y que Vox sobre todo ha crecido contra el Partido Socialista de Pedro Sánchez, es otro hecho. Es decir, el PSOE quiere que Vox crezca, Vox quiere crecer, la duda es si el Partido Popular quiere que crezca o no, y le está haciendo crecer.
Yo no conozco esas negociaciones que Aznar da por seguras, pero me parece muy fuerte, y más conociendo al personaje, que se tire a la piscina sin agua. No sé, no lo sé, cada uno puede decir lo que hay, equivocarse o no, no lo sé. Me parecería muy extraño. Dicho lo cual, es evidente que entre los dos se retroalimentan desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Pero se vean o no se vean.
Pero a mí me parece que eso que dice Diego me parece muy interesante, pero es en el plano teórico. En el plano práctico, ¿cómo se plasma eso? Por un lado, si hay alguien que conoce a Santiago Abascal, es José María Aznar.
Sin duda.
Que eso, criaba sus pechos. O sea, como yo cuando veo a Esperanza Aguirre despotricar contra Vox. Vamos a ver, que Esperanza Aguirre es quien es y le dio el puesto que,
la
le, dio,
oficina
que le dio a Abascal. La paguita, como decían. Entonces, Abascal, desde luego, conocía al Santi que se crujió el pecho en el País Vasco cuando en los tiempos peores. Pues es así. Pero claro, en el plano teórico está muy bien decir que no se puede pactar con un partido que lo que quiere al final es sustituirte a ti, superarte y encima superar el marco del 78. Pero el resultado es que con este PSOE es imposible hacer otra cosa. O sea, si hubiera un PSOE, digamos, dentro de una lógica en el que vieras alguna grieta tipo como se ve de vez en cuando a Page, que eso tuviera algún futuro, que no hay, pues sí, podrías plantearte de otra manera, decir como ha dicho el candidato en Castilla y León del PSOE, que dice, ¿no?, que gobierne la lista más votada. Si eso lo hubiéramos visto antes, pues sería estupendo, pero ahora mismo el único planteamiento que le queda al PP es intentar pactar con Vox. Es que no hay más.
Sí, pero el catálogo de pactos es muy amplio. Es decir, o sea, tú puedes pactar con socios que tú presupones que son leales y eso te permite negociar de una determinada manera, y hay otro tipo de pactos que son pactos preventivos. Y yo creo que el Partido Popular no puede conformarse con que haya un gobierno más o menos inestable. Eso de echar a Sánchez como sea, creo que de lo que se trata es de desterrar el populismo de la política española, de lo que se trata es de preservar el pacto de convivencia, y eso sí creo que requiere entender que estás pactando con un adversario político. Y no sé si esa prudencia se está ejerciendo. Para empezar, la improvisación que hemos estado viendo, primero comisionando en los barones territoriales la negociación, después descubriendo que María Guardiola a lo mejor no era la persona más fiable para confiarle esa negociación, pues yo creo que eso lo sabíamos desde hace muchos meses, y que Alberto Núñez Feijóo, que está en una posición de una importantísima responsabilidad civil, está en su obligación saber que debe, a lo mejor, lo que está haciendo ahora, capitanear él mismo esa negociación.
Pero fíjate que yo creo que María Guardiola es la que desde el primer momento se planteaba no tener que pasar con Vox, y puso unas líneas inamovibles, y fue lo que al final le ha costado el que al final tenga que meterse en Génova. Entonces,
y tiene un coste para el Partido Popular, es decir, porque si de lo que se trata es de acabar con las maneras de hacer política de Pedro Sánchez, yo creo que todos podríamos convenir que uno de los elementos más erosionantes de la práctica política de Sánchez es la mentira, es decir, que no va a hacer algo y finalmente hacerlo. Bueno, pues el presidente de Guardiola extiende esa mentira al Partido Popular, no sé si de manera simétrica, pero ella se comprometió a no pactar con Vox y al final ha pactado con Vox. Bueno, pues acabar con el sanchismo no se trata simplemente con que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa, se trata que determinadas prácticas, como por ejemplo prometer que no vas a hacer algo que después acabas haciendo, se erradiquen de la práctica política española.
Pero lo que no podemos es decir, cuando ellos reconocen que van a pactar con Vox, decir, es que no se puede pactar con Vox. ¿Sabes?
Sí, lo que hablas de los términos del pacto.
Yo lo que creo es que al final Génova ha tenido que reconocer lo que va a pasar y lo que te está diciendo la realidad de los votos. Y es que necesitas a Vox en las autonómicas y vas a necesitar a Vox en los generales. Vamos a ver cómo en qué términos se establece eso. Pero bueno, yo creo que al final, si Guardiola le fue mal, fue por decir que no iba a pactar nunca con Vox, porque la realidad era otra. Bueno, pues ahora parece que Génova se ha torcido hasta ante esa realidad y ha admitido lo que va a hacer. Y bueno, vamos a ver si ahora se negocia como se tiene que negociar y sobre todo no mintiendo a la gente, diciendo, bueno, pues si tenemos que contar con Vox, pues contaremos con Vox. Vamos a ver hasta si se hace un pacto marco como se hizo, un acuerdo marco, y que sea Vox el que se salga de ese acuerdo. Si al final lo que quiere es estar y quedar fuera de los gobiernos y seguir siendo antisistema, pues que sea Vox el que lo diga.
Pero ese sí ha sido un movimiento inteligente, que es ganar algo de iniciativa. Es decir, el plantear que tú eres el hermano fuerte de esa negociación, algo que a veces cuando simplemente vemos cómo hablan unos y otros, no da la sensación de que el Partido Popular sea quien lidera o capitanea. Y ese sí creo que es un gesto de inteligencia política.
Y luego vamos a ver, perdona, porque seguramente se va a cocinar en su propia salsa el propio Vox, porque es que al final está enseñando la patita de lo que es ese partido. Lo estamos viendo, vamos, lo vimos su día con con Iván Espinosa, con Macarena Olona, lo vimos con Rocío Monasterio, lo estamos viendo ahora mismo con Ortega Smith. Vamos a ver, porque se va a quedar en el
partido. Pero, ¿no tenéis la sensación de que da igual?
Bueno, ellos están en una ola. Ya sabes tú que cuando estás en una ola todo lo vas aprovechando y sobre todo si sigues en ese germen en el que estás recogiendo todo el voto antisistema de castigo a Sánchez. Pero yo creo que en algún momento eso se... Igual que en algún momento van a tener que entrar en los gobiernos y van a tener que gestionar. Acuérdate, lo que fue el mejor es cuando... no sé si era... una de sus marcas, no era Ribazasuna, no sé qué marca era, se puso a gobernar en San Sebastián. O sea, que le votó a la gente. Bueno, gobernó San Sebastián y creo que no le volvieron a votar en su vida, porque es que la gestión fue tan horrorosa que nunca volvieron a votarle para gestionar algo. En algún momento tendrá que gestionar Vox, tendrá que asumir lo que es el desgaste del poder.
Bueno, lo hicieron como la vicepresidencia y consejerías en Castilla y León.
Fíjate, Gallardo, ¿dónde está? ¿Dónde está Gallardo? Que fue el primero que dijo que se iba, que no se quería ir, le obligaron a irse, ha desaparecido y bueno, estamos viendo lo que está sucediendo ahora en Madrid, ¿no? Que ahora va a haber un grupo de Vox que tiene más los disidentes, que son tres, que los propios partidarios de Abascal.
Noticia también del día, veremos a dónde llega... Pero cada uno, cada vez que rascas un poquito, dice, Dios mío, qué personaje. Nek.
Segunda denuncia contra Errejón por una agresión sexual. Esta vez la denunciante ha pedido proteger su identidad para que no afecte a su carrera, pero sabemos que es una actriz conocida. Según su relato, el primer contacto con Errejón fue a través de las redes sociales. Un día él la invitó a una fiesta en la que ambos bebieron y tomaron cocaína antes de la violación. En la denuncia cuenta que todo sucedió sin su consentimiento y que él le dijo, si gritas será peor o si te resistes será peor. Ocurrió después de la agresión denunciada por Elisa Mulía, con la que comparte abogado. Es Alfredo Arrién y ha estado en la tarde.
En sus propias palabras, la presunta víctima manifiesta que ella empieza a rumiarlo todo nuevamente cuando escucha el testimonio de Elisa Mulía en las noticias, vuelve a revivirlo y es por lo que se va pues aventurando a tomar esa decisión, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Ese apoyo mutuo entre ellas dos.
No se sabe quién es. Dicen que es una actriz importante, famosa. Dice que no quiere que se sepa su nombre, aunque imagino que será cuestión de tiempo. Pero, bueno, ahí está, un pasito más.
No, esto lo que confirma es lo que siempre hemos dicho, que el caso de Elisa Mulía podía ser lo que fuera y tener la inconsistencia o no, o se le podía querer sus testimonios, este vaivén que tuvo que ahora retirar la denuncia a la UAM, bueno, pero que... Todos sabíamos que Errejón hizo el comunicado y se fue antes de...
Porque había tema.
...de que saliera la denuncia de Mulia, era porque él era muy consciente de todo lo que había hecho, ¿no? Bueno, ahora ha salido esta segunda denuncia. Como dices tú, es cuestión de tiempo que se conozca el nombre de la afectada. Y bueno, vamos a ver, porque ese es otro golpe en la línea de flotación del movimiento de Más Madrid, que por ejemplo, se le acaba todo el tema del feminismo, que ya con Errejón... Con el primer caso se quedó pues muy tocado y no podían hacer bandera de ello. Pues ahora, efectivamente, aquí ha habido un depredador que era Íñigo Errejón. Y yo no creo que vaya a ser la última denuncia, porque todo esto se motivó, acordaos, por un caso de una periodista que dijo que tenía varios testimonios, que eran más de 4 y más de 5. Nunca han salido publicados, pero ya tenemos por lo menos 2 denuncias, ¿no? Y yo no creo que vayan a ser las últimas.
Sí, yo creo que, recordando cómo fue el comunicado de Íñigo Errejón, él mismo preveía que podía existir una aluvión de denuncias, que no se dio ese aluvión, pero que con esta segunda denuncia sí parece que se puede haber abierto una espita. En cualquier caso, yo creo que es obligado el mantener una extraordinaria prudencia, el mantener esa presunción de inocencia que exigimos siempre sea la persona sospechosa sobre la que hay una sospecha de cualquier color político. Y yo sí subrayo algo que es cierto, pero que no creo que debamos normalizarlo, es decir... Es muy importante el que una mujer pueda denunciar y mantener su anonimato. Y es cierto y es triste que adelantamos el que se acabará sabiendo, pero creo que no lo podemos normalizar, que en una democracia plena tendríamos que aspirar el que una condición protegida de una mujer que decide denunciar debería ser una absoluta garantía. Y a mí me parece muy triste el que, y es normal, porque creo que va a ocurrir, que lo vamos a conocer, pero no me puedo conformar. A mí me gustaría vivir en un país donde las mujeres puedan denunciar, se preserve su identidad, del mismo modo que quiero que se preserve la presunción de inocencia de Íñigo Errejón hasta el último instante. Pero la peor prueba es su propio documento. Sí,
claro,
por,
claro.
Por un lado, una presunción de inocencia que su propio partido nunca, cuando se hizo el Me Too, nunca
ha respetado.
Guardó. Sí. Y luego en el asunto de la confidencialidad, acabamos de ver hace 10 días en el asunto del DAO, que la víctima que denunció en los WhatsApps de sus sí. compañeros de la policía salió su identidad, lo cual es bastante más grave porque son los supuestos custodios del orden de la ley, son los que la publicitaron.
De todo este asunto hay algo que me llama la atención, que es tanto Elisa Mulia desde el primer día, hasta luego cuando rectifica, ahora que ha vuelto, hasta esta segunda mujer, de la cual yo no tengo ni idea de quién puede ser, es curioso cómo las dos en su argumento dicen, no, claro, es que el poder, hombre, infundía un miedo, el poderoso Íñigo Errejón, pero ¿estamos locos? O sea, para ese tipo, presuntamente, de delito de actuación, ni poder ni leches, pero, entre comillas, podría entender esa impresión en el DAO, si presuntamente está acusado, si lo hubiera hecho. Pero, ¿Errejón? ¿A quién le puede infundir poder Errejón?
Bueno, yo creo que en su contexto, es decir, sí que es verdad que visto desde fuera no hay elementos objetivos de ese poder, pero cuando uno ve este tipo de perfiles, es decir, son personas que se acompañan siempre de otras personas que son sus subordinadas, son verdaderas, diré casi estrellas pop, es decir, Íñigo Errejón es una persona que no podía entrar con normalidad a un bar de Lavapiso de Malasaña porque le conocía todo el mundo, es decir, que es una fama que tiene una dimensión puramente cosmética, pero que yo entiendo que para quienes quizá no están tan acostumbrados, quienes hemos bregado más con políticos, pues no reconocemos, digamos, esa dimensión. De poder o de fama, pero quienes no estén familiarizados sí que es verdad por cómo se mueven, son personas extraordinariamente carismáticas, seguras, se les abren muchas puertas, es decir, en la noche madrileña hay muchas puertas que se te abren si eres Íñigo Errejón o si eres un chaval joven de un partido político con un cierto carisma. Entonces, yo eso sí lo entiendo. Es
decir, ¿carisma has dicho? ¿Errejón carisma?
Sí.
Es que yo debo vivir Ángel, en Marte.
Ángel, recuerda que en aquella época a este tío se le hacían reportajes en Esquire, que salía vestido una ropa que no veas, en Vallecas y tal, y era, se le preguntaba hasta en el CIS.
Sí, no, sí,
en el CIS
sí,
se le preguntaba sí, por si quería que...
Pero era si tenía, como Rufián, si tenía razón, pero es que me produce disipela, macho.
Pero que no te ciegue, que la disipela no te ciegue.
La objetividad.
Pero luego además, pues eso, está por medio, está en la denuncia, ¿no? La cocaína, una situación de fiesta, de no sé qué tal. Bueno, pues es una mujer en la que al final se queda un poco entre la fascinación que producía el individuo, aunque tú no te lo creas, en aquel momento, más luego una noche de fiesta, la cocaína, las sustancias y tal, pues bueno, a saber lo que claro, le puede hacer eso.
Que van muy fuertes, yo eso sí que me ha llamado alguna vez la atención, de estar en contextos con políticos, como en un mundo donde todo el mundo tiene ya cámaras en el móvil, hay gente que se atreve a hacer por la noche de determinadas
todo,
cosas.
De todo. O
sea, ¿qué dices? ¿Pero dónde vas?
Yo he visto a gente jugarse la carrera política en público, de decir, oye, esto mañana se graba, se sube a Twitter... Y es que van muy fuerte, o sea, el nivel de descontrol, no sé si son los focos, la fama o el exceso de carisma.
O el to drink,
pero echa el freno.
O el to smell, lo que
o sea,
te metas.
Todos nos pueden gustar hacer determinadas cosas, pero hombre, miramos a los lados a ver quién nos está mirando, ¿no? Y es verdad que a veces pierden el control en público.
Vamos a ver, estamos viendo fotos de Ábalos con la churri, con la delegación oficial en los viajes.
No, no, eso.
O sea, sí, y están posando y todo el mundo sabe que aquella de la esquina era quien era.
El número,
o sea,
de
que
personas...
Hay que tener los cuadrados, ¿eh?
O sea, el número de personas que acompaña a un ministro y que claro, sabe la vida de un ministro te debería impedir el adoptar determinado tipo de conductas, no por virtud, sino porque sabes que te van a pillar. Es decir, la vida de Ábalos la conocía mucha gente. Y me atrevería a decir que casi es terrible que hayamos tardado tanto en darnos cuenta, porque había muchos testigos.
No, es que muchos testigos. Es que solo ahora ya fuera de coñas con el rifirrafe que tuve con Óscar Puente, pero solo por el registro de entrada. Solo por la caseta de la Guardia Civil en nuevos ministerios, porque el Ministerio de Transportes estaba ahí. Solo los escoltas que estaban tanto en casa como con él. Solo el embajador en Marruecos que reciba la delegación. O sea, es que es imposible que no supieran eso y la otra y el otro, que no lo supieran decenas de personas.
Y lo sabían, ¿eh?
Hombre.
Y lo sabían, lo que pasa es que lo daban por hecho. Decían, bueno,
no pasa
nada. Es que había un tío muy grande, un tal Coldo, que es que iba como Pedro por su casa. Y Pero no solo eso, porque, claro, Koldo parece que es un tío... Pero era un tío que sabía hacer las cosas. O sea, cogía, lo que decías tú, a las escoltas, y cuando tenía que hacer un favor a la escolta, hablaban con Koldo, y Koldo se lo hacía. Entonces ya tenía el silencio de los escoltas. Y cuando tenía que hacer un favor al portero, al conserje del orden, del ministerio, se lo hacía, y tenía el silencio de ese. Y a las chicas, ¿con quién negociaban? No con José, hablaban con Koldo. Entonces, todo el mundo sabía que Koldo, pero le debía muchas cosas a Koldo. Y al final se crea una capa de silencio y una cosa de... Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía,
¿no? Entre mafia, cutre y entre... Yo qué sé. En fin, sí, es lo que hemos fabricado. Oye, una última pata en esta tertulia. Cuando ha saltado la noticia esta noche, yo he dicho, Dios, a ver qué va a pasar aquí, qué es lo siguiente. Ojito, cómo está el tema. La policía cubana, los guardacostas o lo que quede, ha matado a 4 personas que viajaban en una lancha rápida procedente de Estados Unidos. ¿Lo has visto?
No.
Mira.
Las autoridades han explicado que la embarcación, que tenía matrícula de Florida, no obedeció cuando se le dio el alto el fuego en aguas territoriales y abrió fuego contra la lancha policial, que respondió con disparos. Así que hay otras 6 personas que iban en la lancha estadounidense y que están heridas. El gobierno cubano defiende que ellos han protegido las aguas territoriales y el fiscal general de Florida ha anunciado una investigación y promete que los comunistas rendirán cuentas. Y este incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba después de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla y presione a La Habana para alcanzar un acuerdo.
Más allá del suceso, del incidente, mucho más que un incidente en sí, claro, hablamos de Venezuela con todo lo que implica, hablamos de Donald Trump, faltaría más, hablamos de muchos sitios, pero juegue con Cuba, ¿eh? Es especialmente simbólico.
Hombre, por la cantidad de años, ¿no?, que lleva ese régimen.
Fueron los últimos en irse, ¿eh?
Claro, y que ha sido además enlaza, ¿no?, con la Guerra Fría, es decir, o sea, que es un conflicto que ha ido empalmando escenarios internacionales muy distintos. Motivos para la tranquilidad es que en 2022 ya hubo un incidente más o menos parecido. Motivos para ninguna tranquilidad son los avisos sustantivos que lleva haciendo Washington de que van a entrar en Cuba rápido y que precisamente en Venezuela comenzó de la misma manera, es decir, cometiendo o generando algún tipo de tensión en aguas colindantes, de modo que habrá que estar muy atentos porque parece que está el flanco iraní por una parte, pero que con Cuba van en serio. Cuba está ahora mismo en una circunstancia absolutamente crítica.
Es una crisis humanitaria.
Y no va a poder sostenerse, entonces que este tipo de acontecimientos sirvan para prender la mecha es probable.
Yo lo primero que me sorprende es que la lancha cubana tuviera gasolina para poder patrullar.
Es que las Fuerzas Armadas, a poco que tengan, es donde van a tener algo.
Pero cada vez le quedan menos.
Sí, claro.
El otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando hablabas con Serveto, hablando de que ya en Cuba no hay ni turistas, o sea, que ya se han cargado el único rubro que tenía, que era el turismo.
Han cerrado los hoteles ya, oficialmente.
¿Claro? ¿Están cerrados ya?
Sí.
Pues fíjate, o sea, con toda la... que fue el boom el que salvó cuando cayó la perestroika y cuando cayó la Unión Soviética, se acabó lo de los intercambios de... Que Rusia le mandaba un barco petrolero a cambio de un barco de azúcar, imagínate, de la zafra. Eso lo sostuvieron con el turismo. Si ahora mismo ya no hay turismo, están los apagones, está toda la historia, pues no me extrañaría que esto fuera un intento de un salto adelante para que, no sé si una escapada hacia adelante del propio régimen cubano, para que esto salte por algún lado. Porque yo lo que creo es que ahora mismo Estados Unidos, Cuba, siendo una perla muy codiciada, ellos saben que en cualquier momento, en cuanto chasquen los dedos, se van a cargar a Cuba. Entonces, no creo que sea su primera pieza en el tablero. Están esperando a ver qué pasa con Irán. Yo ayer estuve en un desayuno con la embajada israelí. Están allí bastante convencidos de que esto va más pronto que tarde, la historia del ataque de Estados Unidos en Irán. Y no creo que... Y Cuba, pues bueno, ahora mismo está a 90 millas de Florida, pero no creo que sea el principal objetivo, ¿no? Pues yo creo que va a pasar en cualquier momento cuando a Trump le dé la gana, pero creo que antes tiene otras prioridades.
Lo apuntabas en tu respuesta antes. ¿Aguantará de algún modo el régimen?
El cubano yo creo que es imposible. Es que ya no aguanta, quiero decir, o sea, que ya...
Ya no existe.
Ya no existe.
Claro, yo creo que es la subsistencia, o sea, ellos llevan en periodo especial desde el año 89.
No, pero esto ya no es periodo
especial. Sí, pero les da igual, pero la gente aguanta,
Yo la última vez que estuve... ¿Habéis estado en Cuba?
No.
Yo he estado muchas veces. Y la última vez que estuve fue por turismo, la única vez en mi vida, había estado como 3 o 4 veces antes y esta última por turismo, hace ya 4 años por ahí. Y recuerdo que alquilamos un mini barquito por los cayos pues para salir al mar y hacer el gamba por ahí. Y recuerdo que el hombre nos dejó plantados un día porque no tenía combustible. al día siguiente sí tenía combustible, pero nos dijo, la próxima vez que vengan no vamos a tener ni electricidad para hacer hielo. Para el ron o para lo que tomaras. El hombre como vaticinando su propio futuro.
Y así estaban.
Y estábamos en un Meliá español, en la zona de los Cayos, la zona turística. No vamos a tener, y lo decían hace 4 o 5 años, ¿eh?
No, no, y así están, y los apagones que hay, que son tremendos, no hay sanidad, no hay infraestructura, si no hay turismo ya, no hay ninguna materia de ingreso, y por algún lado va a reventar. Lo que pasa es que sí que es verdad que llevan, la población sobre todo, está muy acostumbrada a sufrir desde hace muchos años, y ahora va a ser una cosa que se va a extinguir por pura muerte del sistema, ¿no?
Y a ver quién reconstruye aquello, pero en fin. Bueno, chicos, que muchas gracias, Diego.
Igual, buenas noches.
Impresionado con lo de... el carisma de Rejón.
Lo tenía, o lo tiene, lo defiendo.
Gracias, Alberto.
Más impresionado estoy yo por las imágenes que he visto.
Ah, amigo, eso sí que es carisma. Eso sí que es carisma. Gracias a los dos.
Hasta luego.
Chao.
Chao, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Está todo preparado!
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor. Toda la liga.
Lewandowski.
Este sábado, Barcelona-Villarreal. Oviedo, Atlético de Madrid.
¡Juliano, fuera!
Y el domingo más, Derbi andaluz, Betis, Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
Presentado queda todo esto.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
Cuando usted quiera.
Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
Todo el tiempo que quiera.
¿Y todas las burbujas que quiera?
Todas las burbujas que quiera.
¿Y todo el relax que quiera?
Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
La Asamblea por la Vida, compuesta por más de 140 asociaciones de la sociedad civil, acaba de hacer un llamamiento al Consejo de Estado para que no contribuya mañana jueves en su sesión plenaria a que se cometa un fraude de ley. El máximo organismo de consulta normativa del Estado, presidido por la ex vicepresidenta socialista Carmen Calvo, pretende avalar la inclusión del derecho al aborto en nuestra Constitución a través de la modificación del artículo 43, que habla del derecho a la salud, y no por el artículo 15, que se refiere al derecho a la vida y que forma parte del título primero, el ámbito propio de los derechos fundamentales. Esta artimaña legislativa, que además fue denunciada por uno de los padres de la Constitución y miembro del Consejo de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, implica una mutación constitucional trascendente que exigiría un consenso mayoritario en las fuerzas políticas. En la actual situación parlamentaria, tampoco podría ser aprobada debido a las mayorías exigidas. Hasta la sentencia de 2023, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido que el concebido y no nacido era un bien que debía ser protegido. A partir de ese momento, utilizando el ambiguo concepto de salud reproductiva y sexual, El gobierno de Pedro Sánchez ha pretendido convertir el aborto en un derecho constitucional. Mientras crece el consenso científico sobre el reconocimiento del nasciturus como un ser único que debe ser tutelado, lo que está provocando cambios legislativos en otras naciones, el gobierno de Sánchez va en dirección contraria y busca provocar una nueva fractura social.